Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta cita en Vallecas que hoy vamos a compartir con los portavoces de los cuatro grupos políticos para hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido durante el curso parlamentario. Un curso marcado por la economía y que termina con noticias optimistas porque en los últimos meses hemos escuchado en varias ocasiones al presidente de la Comunidad de Madrid decir que la recuperación ha llegado aquí a nuestra región y ha llegado, dice el presidente, para quedarse. Vamos a preguntar a los portavoces si opinan lo mismo y qué valoración hacen de las medidas que ha adoptado el Gobierno regional contra esta crisis que hemos atravesado. Pero no todo ha sido economía. La sanidad también ha marcado este periodo de sesiones que comenzaba con un nuevo consejero. El anterior titular de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, dimitía por no haber podido llevar a cabo el proceso de externalización que tenía previsto el Ejecutivo regional. Y con la llegada del nuevo consejero, Javier Rodríguez, ese proceso de momento se ha paralizado. Economía, sanidad, educación, los servicios públicos, todos estos temas han preocupado a nuestros diputados y hoy vamos a repasar todos ellos con Luis de Velasco, que es portavoz de UPyD. Por Izquierda Unida nos acompaña esta noche la portavoz adjunta Eulalia Vaquero, Amparo Valcarce por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular su portavoz adjunto Pedro Muñoz Abrines. A todos buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Tenemos una hora por delante para hablar de todos estos temas que nos han ocupado en este periodo de sesiones y comenzamos por la economía, que como decíamos es uno de los temas que más nos ha ocupado aquí en el Parlamento Regional. Esta misma semana hemos conocido los datos del paro, la lista de desempleados se sigue reduciendo un mes más. ¿Creen que estamos saliendo de la crisis? Esta es la primera pregunta, luego vamos ampliando e introduciendo nuevos temas. Señor Luis de Velasco, empieza usted.
Pues yo que soy economista lamento que siempre terminemos hablando de economía, aunque reconozco que es muy importante.
Hoy toca de momento.
Por eso digo, afortunadamente,
por lo menos para empezar.
¿Salimos de la crisis? Pues me gustaría afirmar que sea así. Es decir, tenemos unos ciertos indicadores macroeconómicos que apuntan a una cierta mejora, lo cual no es ninguna sorpresa. La economía sigue teniendo ciclos, estábamos en el fondo, hemos estado 5 o 6 años muy mal. Y parece que los indicadores mejoran, pero vamos a ver si eso se consolida y vamos a ver si eso se traduce en por lo menos una mínima reparación de los inmensos costes sociales que la crisis y las medidas aplicadas por el Gobierno de la Nación y por el Gobierno de la Comunidad de Madrid han supuesto en los sectores más débiles de la población. Han quedado muchos detrás y están ahí y me temo que van a estar detrás durante muchos años.
Bueno, luego seguimos ampliando. Pasamos el turno a la señora Eulalia Vaquero del Grupo Izquierda Unida.
Yo creo que siempre influir en el optimismo de la gente está muy bien y eso es lo que pretende el Gobierno, con unos datos que ojalá y se certificasen y entenderíamos que así fuese cuando efectivamente esas medidas tuvieran unas consecuencias directas sobre la gente que más ha sufrido la crisis. Ojalá y esos datos se trasladaran inmediatamente para recuperar, para la recuperación de esas 200.000 madrileños, familias madrileñas que tienen a todos sus miembros en paros, para esas 120.000 familias que viven en una situación de emergencia, en fin, para que ese millón de pobres que tenemos en la Comunidad de Madrid vieran que realmente la economía se reactiva, eso es lo que necesita la Comunidad de Madrid. Y eso, bueno, pues se tiene que trasladar con un plan de choque de manera inmediata, un plan de empleo inmediato, con una recuperación, industrialización o reindustrialización, mejor dicho, de nuestra comunidad autónoma, en fin, medidas que generen ese empleo que ha sido destruido en los últimos años y que ha causado pues la pobreza y el sacrificio de la mayoría social.
Venga, pues luego en el siguiente turno, si le parece, nos explica qué propone Izquierda Unida dentro de ese plan de empleo y ahora vamos a conocer la opinión de la señora Amparo Valcarce por el Grupo Socialista.
Sin duda, 600.000 madrileños que están en el paro no han visto ninguna recuperación. 250.000 madrileños que tienen un trabajo pero están por debajo del umbral de la pobreza no han visto ninguna recuperación. 220.000 familias en las que no entra ningún ingreso, esos no han visto ninguna recuperación. Desde luego, las familias que este verano van a verse y desearse para dar de comer a sus hijos, no han visto ninguna recuperación. Nos preocupa los más de 30.000 jóvenes que han tenido que salir de la Comunidad de Madrid, fuera, emigrar, porque aquí no han visto ninguna oportunidad. Pero es que el gobierno regional es un gobierno sin ningún proyecto, no solo para los desempleados, es que no tiene ningún proyecto para la economía de Madrid, una vez que ha fracasado Eurovegas, sobre proyecto al que dedicó todas sus energías. Estuvo de rodillas ante un empresario de dudosísima calaña. ¿Y qué ha pasado? No hemos vuelto a saber más de ello. Quieren echar tierra al asunto de Eurovegas, pero ahí está. ¿Qué ha pasado con los Juegos Olímpicos? Otro proyecto fracasado y sin ninguna alternativa para la ciudad de Madrid. Pero también nos encontramos con que esta misma semana presenta el gobierno regional un proyecto para el corredor de Henares. Un proyecto para el corredor de Henares que es falso, mentira. Hace 7 años que presentaron ese proyecto y que está funcionando. Por cierto, no lo decimos nosotros, los socialistas. Lo dice, y yo creo que no debe de ser para nada sospechoso, el Corte Inglés. Pero es que al gobierno, si sus anuncios fracasados se los señala el Corte Inglés, les descalifican. Si la pobreza en Madrid la señala Cáritas o Cruz Roja, también les descalifican. Pero si hay un accidente en el metro, también llaman irresponsables a los pobres y sufridores usuarios del metro.
Bueno, en el siguiente turno nos puede explicar, por ejemplo, la señora Valcarce, qué planes se propone el Grupo Socialista, y le pregunto al señor Pedro Muñoz Abrines, del Grupo Popular, ¿tiene el Gobierno Regional planes, proyectos?
Bueno, o sea, en el primer lugar yo tengo que recordar que desde finales del año 2007, cuando, como ha reconocido el señor Solves, exministro del Partido Socialista, negaron la crisis porque no les interesaba desde el punto de vista partidista y además adoptaron medidas que lo que hicieron fue profundizar y empeorar la crisis, es evidente que ha habido millones de españoles que lo han pasado muy mal y han sido años muy duros, muy duros. Afortunadamente, creo que como consecuencia de las políticas acertadas que se han llevado desde el cambio de gobierno y también desde la Comunidad de Madrid, todas esas miles de personas que gracias a las políticas del Partido Socialista se han visto en una situación desesperada pueden empezar a mirar las cosas con otra visión, ¿no? Con algo más de optimismo. Y yo creo que el que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid llevemos 8 meses consecutivos con bajadas del paro, además en términos interanuales, que llevemos 10 meses en los que ha crecido la afiliación a la Seguridad Social nada más y nada menos que en 88.000 personas, supone una luz de esperanza para muchas personas. Evidentemente queda mucho por hacer, pero yo creo que los indicadores están mostrando que hay un cambio de tendencia y eso es lo importante. Y eso no es casualidad, eso es como consecuencia de las políticas que estamos haciendo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y de España, es decir, la Comunidad de Madrid, es decir, no solo hemos conseguido consolidar los servicios públicos de que son competencia de nuestra comunidad autónoma, sino que además hemos conseguido, y eso es algo reconocido por todo el mundo, hacer un ajuste presupuestario muy importante. Hemos hecho la mayor rebaja fiscal que ha hecho una comunidad autónoma y ahí están los resultados. Y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista, como primera intervención, como introducción a los asuntos, yo creo que es algo revelador.
Bueno, vamos a hacer un segundo turno porque les veo que van cogiendo apuntes, supongo que quieren matizar algunas de las cosas que se han dicho. Vamos a seguir con la economía, pero vamos a meter antes un bloque de publicidad.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Caído y dice que es sensacional. Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Autalia. En el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa. Levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia en embarca en un estupendo crucero todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payoyo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
101.3 y 106 FM.
Seguimos hablando de economía. Hemos escuchado a los portavoces realizar una primera introducción, un balance un poco general, y vamos a ir detallando algunas cosas más. Por ejemplo, Izquierda Unida hablaba de un plan de empleo. Les pregunto también por las medidas que ha adoptado el Gobierno regional en este último año, si le parecen a todos ustedes adecuadas o no. Por ejemplo, la mayor rebaja fiscal nunca antes aprobada en una comunidad autónoma. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hubieran hecho otra cosa distinta? Señor Ruiz de Velasco.
Bueno, no estamos de acuerdo, ya lo manifestamos en su momento en el debate en el Pleno, es decir, nos parece primero una rebaja fiscal mala desde el punto de vista de la equidad, injusta, beneficia más a quien más tiene. Eso es un tema objeto de discusión, depende de cómo se presenten las cifras, pero creemos que en esencia es así. Y segundo, nos parece bueno que está basado en una teoría que la experiencia ha demostrado que no es cierta, que es la famosa curva del famoso señor Laffer, que también, como un alcalde ayer de plena actualidad, Brunete, se dedicaba a escribir las cosas en las servilletas del bar, como dijo él. Entonces, claro, la curva de Laffer no funciona. La curva de Laffer se basa en que rebajo los impuestos, mejoran las expectativas y crece la economía. Bueno, efectivamente, no sé si en el caso americano que se presenta como ejemplo, creció la economía porque Reagan expansionó los gastos militares, pero en fin, ese es otro tema. Entonces, estamos en contra de esa rebaja, nos parece injusta y nos parece inútil, y por eso así lo señalamos en su momento en el debate en el Pleno.
Señora Vaquero, por Izquierda Unida.
Bueno, lleva muchos años el Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes con Esperanza Aguirre y ahora con Ignacio González, en que se esfuerza por bajar los impuestos a los que más tienen en esta comunidad. Se le han regalado al 10% de los contribuyentes 25.000 millones de euros y eso lo que significa es, y atendiéndonos un poco a la publicidad que está haciendo el Gobierno de la Nación, si no hay impuestos no hay servicios públicos, si no hay impuestos no hay estado de bienestar. Y eso es lo que ha pasado, esa rebaja de impuestos del 10% de la población a las élites y a los sectores privilegiados, a los que han sido beneficiados, además, a través de otro tipo de medidas, pues ha supuesto el sacrificio del 90% restante. No son momentos de bajar impuestos, sobre todo a los que más tienen, sino son momentos de solidaridad y de, como decía al principio, empezar a reactivar esta comunidad nuestra, a través de pues ese plan de empleo que también decíamos, un empleo, la generación de un empleo de calidad, porque cuando se decía antes que ha aumentado el número de personas empleadas, también hay que señalar que el 80% de esos contratos que se están haciendo son contratos a tiempo parcial, contratos precarios, que eso no da seguridad ni estabilidad ni sostenimiento a las familias y nace una nueva clase a la que ya se denomina pobres con contratos. Los datos están ahí en las evidencias también. En Madrid cada día aumenta más la pobreza, ya tenemos 1 millón de pobres en esta comunidad y como se señalaba antes, si el Gobierno tiene motivos para ese optimismo, bien podría haber empezado a tratar un tema tan sensible como la apertura de los comedores escolares en este verano, como nos están señalando todas las organizaciones nacionales, internacionales e instituciones como la Defensora del Pueblo, y que no lo trate con tanta frivolidad. Y yo llegaría a decir que incluso desprecio por parte del presidente de la comunidad.
Señora Valcarce, por el Grupo Socialista.
Pues es mentira, y eso lo saben bien los madrileños, porque acabamos de presentar todos nuestra declaración de la renta, y desde luego la inmensa mayoría de los madrileños no lo han notado en su declaración, y sino que se lo digan a la inmensa clase media, que es a la que ha castigado dos veces el Partido Popular. Una, el señor Rajoy, que mintiendo a todos los españoles, donde dijo que bajaría impuestos, lo subió. El IRPF, el IVA y 45 más. Pero además es que mintió también y miente Ignacio González, porque claro, lo que hace Ignacio González es bajarle los impuestos a una minoría privilegiada de madrileños. Y los demás pagamos y mucho. Pero es que además no sube las tasas, es que se crearon más de 30 tasas nuevas. Por lo tanto, el IRPF, el IVA, las tasas, todo ello es más presión fiscal sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero sobre todo castigando a los trabajadores, a los funcionarios y a los pensionistas, que es sobre donde recae la mayor presión fiscal. Y claro, el Partido Popular, que lleva más de 20 años gobernando en Madrid, bueno, es que echa la culpa al primero que pasa y al gobierno anterior. Y es que yo solo les voy a recordar algunas cosas que son herencia socialista. Punto primero.
Brevemente, señora Valcarce.
Naturalmente, pero debe recordar el Partido Popular que hace 3 años, cuando llegaron al gobierno, había 1.200.000 parados menos. Eso también es herencia socialista. Por cierto, parados hoy que tienen menos derecho a causa de la reforma laboral, que también eso es. ¿Por qué hacen una reforma laboral? ¿Por qué? Pero herencia socialista es que los pensionistas no paguen los medicamentos. Herencia socialista es la educación y la sanidad pública de calidad.
De todo
herencia
eso vamos
socialista
a seguir
hablando. Es la ley de dependencia. Herencia socialista es que no haya pobreza ni malnutrición en la Comunidad de Madrid. Y esto es a lo que no hace frente este gobierno. Ese es el problema.
Venga, vamos a centrarnos en el tema, que luego vamos a hablar de todos los demás asuntos que ya ha comentado la señora Valcarce. Al señor Pedro Muñoz Abrines, los cálculos no le salen igual.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a mí me hace mucha gracia que la portavoz del Grupo Socialista, la señora Valcarce, diga que nosotros pretendemos culpar al primero que pasa. Hombre, no es al primero que pasa, es que el Partido Socialista ha gobernado en España 8 años y no lo decimos nosotros, es que el propio señor Solbes, que era el ministro de Economía, ha dejado muy claro que ustedes le negaron y ocultaron intencionadamente la crisis a los españoles para ganar las elecciones y que después adoptaron medidas económicas en la dirección contraria, donde había que ir simplemente por una cuestión de populismo. Y eso lo dice el señor Solbes y no lo decimos nosotros. Y por lo tanto, parece sorprendente que niegue la realidad. Es decir, antes negaron la crisis y ahora niegan la recuperación. Hombre, dice que nosotros nos hemos dedicado a castigar a los funcionarios y a los pensionistas. Y lo dice alguien del Partido Socialista que le bajó los sueldos a los funcionarios y además redujo las pensiones a nuestros mayores. Parece sorprendente. Y respecto a la rebaja fiscal, hombre, yo creo que es muy fácil hacer ese tipo de discursos, que es lleno de tópicos, pero la realidad dice algo diferente. Mire, la rebaja fiscal que hemos hecho en la Comunidad de Madrid supone que para la inmensa mayoría de los ciudadanos y contribuyentes madrileños que tienen una renta inferior a 33.000 euros, una base declarable de 33.000 euros, se ahorran el 6% del impuesto de la renta en comparación con el resto de las comunidades autónomas, el 6%. Aquellos que están en el tramo más alto, es decir, aquellos que ganan más de 55.000 euros, el ahorro es del 2%. Por lo tanto, se ahorran mucho más los que tienen una renta más baja que los que una renta más alta. Para que se hagan una idea, la rebaja fiscal de la Comunidad de Madrid supone un ahorro para los madrileños de unos 220 millones de euros. Bueno, esos 220 millones de euros, el 80% de esa rebaja, de esos 220 millones de euros, aproximadamente unos 180 millones de euros, se concentran precisamente en aquellos que tienen una renta inferior a 33.000 euros. Es decir, por lo tanto, todo lo contrario de lo que están planteando mis compañeros de tertulia. Pero además, es que no es una opinión solo y exclusiva del Partido Popular. Es que año tras año, el Registro de Economistas Asesores Fiscales hace un análisis comparativo de todas las comunidades autónomas y siempre termina diciendo que la Comunidad de Madrid es la que tiene una situación más positiva de rebaja de impuestos para los ciudadanos y especialmente para aquellos que tienen rentas más bajas. Y por lo tanto yo creo que bueno, está muy bien decir ese tipo de cosas, pero son tópicos que no se ajustan con la realidad.
Vale, un último tema para un turno para cerrar este tema, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de otras cosas, ya para matizar lo que ustedes quieran. Habla la señora Valcarce de la subida de tasas que ha realizado el gobierno regional en los últimos años, este año por fin, y gracias a esos indicadores positivos que vamos viendo en la economía madrileña, el gobierno regional ya ha anunciado que se congelan, por ejemplo, las tarifas del transporte, se van a mantener también las tasas de las escuelas infantiles y de las universidades. Bueno, un poco un comentario de esto y ya para ir matizando y cerrando el bloque de economía. Señor Velasco.
Bueno, pues me parece muy bien, pero efectivamente lo único cierto hasta el momento es que, como ha dicho la portavoz adjunta del Partido Socialista, señora Valcarce, la rebaja o la congelación de impuestos se pretendió suplir en gran parte con un aumento y una creación de nuevas tasas, que al final supone evidentemente una carga para determinados ciudadanos, normalmente los sectores medios y bajos. Yo no niego, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que hay unos ciertos indicios de recuperación en cifras macroeconómicas. Sería absurdo negarlo. Ahora, por el mismo motivo, yo creo que el principal pasivo de la administración del gobierno de la señora Aguirre en los últimos momentos y del señor González ahora es el tremendo coste social que está dejando las políticas. Evidentemente, en gran parte no es responsabilidad de ellos, como no lo es tampoco los éxitos. Es decir, una gran parte de los éxitos, la mejora de la economía española y, por tanto, la economía madrileña, es por la política del Banco Central Europeo. Es así de claro, es así de claro. Y luego que ha habido un enorme costo social por la modificación, por la reforma laboral, que ha desequilibrado mucho más la relación entre capital, entre empresarios y trabajadores, y ha supuesto, y esos son datos, y además se buscaba eso, lo que se llama una devaluación salarial, repartir injustamente, pues esos son costes. Y esos costes han existido también en Madrid. Que me digan a mí que la economía madrileña va mejor que la de Valencia o la de otras partes. Muy bien, me parece muy bien, pero nosotros estamos debatiendo Madrid. Entonces, magro consuelo es eso, decir que Madrid va mejor que los demás. Y repito, es un magro consuelo. ¿Que va mejor? Pues seguramente sí, de acuerdo con las cifras. Pero, repito, para mí el principal lastre económico o socioeconómico, otra cosa son los temas políticos o de corrupción que luego quizá podemos debatir, es el cómo se ha repartido el coste social. Y se ha repartido muy, muy injustamente. Se han rebasado por parte del gobierno del Partido Popular en Madrid unas determinadas líneas rojas en servicios esenciales. Y eso tiene un coste. Y al final, si la gente sale a la calle, no es por capricho, sino por algo.
Venga, pues luego vamos a hablar de sanidad, que es uno de esos servicios esenciales. Señora Vaquero, para terminar con el bloque económico.
Sí, de recordar nuevamente que efectivamente estos dos últimos años el sacrificio ha sido tremendo para la clase trabajadora y para las familias que más lo necesitaban, que han visto cómo las tasas universitarias han aumentado un 66% en tan solo dos cursos, que hay muchas familias madrileñas que ya no pueden pensar o tener la expectativa de que sus hijos puedan ir a la universidad, y eso es un retroceso muy significativo en el desarrollo y en el progreso que habíamos tenido anteriormente, que han subido un 175% algunos tramos en las escuelas infantiles públicas, que ya no tenemos 30.000 demandas de solicitudes de plaza porque esas 30.000 familias y algunas más ya no pueden hacer frente a ese brutal aumento de las tasas. Pero además es que el aumento, bueno, por no hablar del recorte que ha sufrido, por ejemplo, la renta mínima de inserción, que se ha sido recortada en 1 millón de euros, cuando los solicitantes han aumentado en un 200% también en estos años. Y ya no solamente vamos a hablar de lo que ha supuesto el aumento de tasas, sino en lo que ha generado. Y lo que ha generado es más desigualdad en esta comunidad. También nos están dando la voz de alarma en todos los informes que están saliendo a este respecto, y eso es algo muy, muy preocupante. Ha habido un cambio de criterios también en la adjudicación de las becas, de las pocas becas que nos van quedando. Recuerdo que las becas de comedor, por ejemplo, se han reducido en un 50% más o menos, y las becas de libros han desaparecido de esta comunidad. Y eso, a la vez, han empezado a aparecer unos dádivas, unos privilegios que precisamente no van dirigidos a estas personas. Exenciones fiscales para uniformes, para gastos escolares, cursos en el extranjero e incluso para las guarderías privadas, cuyas familias se ven beneficiadas si es que optan por ellas, con un cheque de 100 euros sin tener en cuenta el nivel de renta. Se les puede dar a familias que tienen más de 125.000 euros de renta, como la de la propia consejera de Educación. Eso es el rostro real del trasvase que se está produciendo y el tratamiento que están recibiendo los que más tienen a costa de los que más necesitan.
Luego hablaremos también de la educación. Señora Valcarce, adelante.
La Comunidad de Madrid es una comunidad profundamente desigual y la desigualdad no es solo causa de la crisis, es causa de las políticas económicas que ha seguido el Partido Popular, antes Aguirre y ahora Ignacio González. Porque hoy los ciudadanos madrileños identifican gobierno del PP con pobreza, con miseria, con desahucios y sobre todo con la malnutrición infantil. Y sin embargo, el presidente de la comunidad, Ignacio González, se niega a abrir comedores escolares. Esto es gravísimo. Pero además, no solo no toma ninguna medida para la creación de empleo o para el impulso de la economía madrileña, sino que lo que hace es una política fiscal en la cual hace continuos regalos fiscales a los más privilegiados. No debemos olvidar que se privilegia a quien lleva a sus hijos a un centro 100% privado, no concertado, a uno 100% privado. No debemos olvidar que esto supone 95 millones de euros. Es que aquí se dan regalos fiscales para poder compensar el gasto en el babi, en el comedor, en el transporte, pero no hay apertura de comedores escolares. Aquí se hacen regalos fiscales para que vayan los hijos de las personas más privilegiadas a escuelas infantiles privadas. El caso de la consejera Figar es un caso escandaloso, verdaderamente cruel, y sin embargo se reducen 24.000 becas de comedor. Esto es intolerable. Pero sobre todo, por favor, que no nos digan que se han congelado las tasas universitarias o el metro. Es que se han incrementado en los dos últimos años de una manera brutal, brutal. Casi un 70% las tasas universitarias, más del 20% el metro. Y ahora nos dicen que no nos lo van a volver a subir. Bueno, todo el mundo ha dicho esto es una medida electoralista. No, es una medida mentirosa. Después de una muy fuerte subida, ahora resulta que sí, que ahora ya se pueden congelar. Pero es que nosotros aquí lo que necesitamos es un plan de empleo, pero también una política económica distinta. Porque la devaluación interior lo que ha supuesto es un castigo a los trabajadores. Porque tengo que volver a repetirlo, hay 250.000 madrileños que trabajan a tiempo completo y que están por debajo del umbral de la pobreza. Y esto tiene mucho que ver con que han perdido servicios públicos que eran gratuitos, desde escuelas infantiles, educación, sanidad, servicios sociales, y que no pueden hacer frente a unas tasas o precios públicos o, como es el caso de el metro.
Vamos ahora con esos servicios públicos, pero antes, para cerrar ya este bloque, terminamos con la opinión de Pedro Muñoz Abrines del Grupo Popular.
Decía mi amigo Luis de UPyD que pretender hablar o decir o comparar a Madrid con otras comunidades autónomas que era un magro consuelo. Yo aprendí hace mucho tiempo cuando empecé a estudiar, por ejemplo, análisis de balances, que no servía para nada analizar solo a la empresa, sino que además era necesario, era imprescindible analizar tu empresa con el sector en el que se movía, e incluso con otras empresas, para saber cuál era tu situación real. Porque solamente así podías saber cuál era la situación real en la que te estás moviendo y la realidad económica. Por lo tanto, es inevitable, no solo es inevitable, es necesario comparar cuál es la situación de Madrid con el resto de las comunidades autónomas y con el conjunto de España, lógicamente. Entonces, si Madrid está creciendo el doble que la media española, es porque aquí en la Comunidad de Madrid estamos haciendo algunas cosas mejor que la media de España y mejor que el resto de las comunidades autónomas, por mucho que intervenga el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo podrá justificar que a lo mejor, yo no lo comparto del todo, pero bueno, puede ser una predicción, que España crezca al 0,5%, pero si Madrid crece por encima del 1, será algo que tenga que ver el gobierno de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, se ha dicho que en la Comunidad de Madrid hay más desigualdad y que eso es consecuencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Mire, La desigualdad o la pobreza en la Comunidad de Madrid hasta el año 2011 es verdad que creció, como en toda España, como consecuencia de las magníficas políticas del Partido Socialista. Desde el año 2011 aquí, y lo dicen las estadísticas, y están ahí, que son las mismas estadísticas que utiliza la oposición, la pobreza, los índices de pobreza han caído los dos últimos años en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, estamos dando cifras que no son reales. No, y respecto...
Lo dice
el Instituto Nacional de Estadística.
No lo dice, está ahí. No es cierto.
¿Sí es cierto?
Y el señor Montoro ha tenido que
Vamos a ver, Amparo,
decir...
yo no te he interrumpido a ti.
No,
y por
pero
lo tanto,
es que hay cosas que...
No, hombre, hay
no
cosas, hombre,
ser.
Tú dices cosas que
el
son
bastante
sorprendentes.
El señor Montoro ha sido descalificado y ha tenido que reconocer que no estaba diciendo la verdad.
No, perdona. Decir que se han reducido... Perdona, decir que se han reducido las cifras de pobreza en la Comunidad de Madrid no significa ser optimista. Es dar una realidad que está
ahí.
Y eso no significa que la pobreza haya desaparecido.
Nada,
por lo tanto, a ver si sabemos entender y diferenciar
Roja,
los conceptos.
Yo he dicho que ha desaparecido la pobreza. Hace unos días volvió a abrir otro.
Yo he dicho que ha desaparecido la pobreza. No, yo he dicho que se ha reducido y por lo tanto eso no significa que se haya eliminado y hay que seguir trabajando precisamente para que esos índices de pobreza
es que está
sean
aumentando,
aún,
Pedro, y lo sabes.
No es cierto, entonces utilizar los datos realmente. Bueno, y en segundo lugar...
Que nos
respecto,
lo están diciendo todos, hasta la defensora del pueblo.
Bueno, la defensora del pueblo podrá dar una opinión que no tiene nada que ver, este caso, con las estadísticas. La defensora del pueblo ha dado una recomendación respecto a que se haga
ciertas
cosas. La defensora
del pueblo
cosas.
Es del Partido Popular, conviene recordarlo.
Vamos a mantener un poco...
Conviene recordarlo.
Bueno, y el señor Solver del Partido Socialista dejó muy claro a qué os dedicasteis del Partido Socialista.
Bien, aquí le hacemos caso. Entonces, ¿a quién le hacemos caso en el año 2014? ¿A la defensora del pueblo o a un eminente profesor? ¿A quién le hacemos caso?
Un momento, vamos a intentar mantener el turno de palabras porque llega un momento, de verdad, que los oyentes no nos entienden. Señor Muñoz Abrines.
Respecto a los comedores escolares, nosotros lo que hemos dicho es, en primer lugar, que no es competencia de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, que los servicios... públicos de la Comunidad de Madrid, los servicios que se dedican
precisamente
a detectar...
Entonces, ¿por qué da becas de comedor la Comunidad de Madrid? ¿Por qué?
Pero vamos a
¿pero
ver.
¿Por qué da becas la Comunidad de Madrid? ¿Es su competencia o no?
Señora Valcarce,
tú dejaste de
vamos
ser
a intentar
delegada del
terminar...
gobierno y del orden y mando, y aquí solamente hablo yo, hace mucho tiempo. Por lo tanto, respeta el turno
Oiga,
de los demás.
Por favor, un respeto, que yo no
respeto.
Le digo que porque usted sea un miembro relevante del Grupo Parlamentario Popular, es del orden y mando.
Venga,
y
no,
podría
vale.
decirlo.
Es que vamos,
y
vamos,
incluso
vamos,
podría señalar
yo he
cosas mucho peores
tu
referidas
turno de
al Partido Popular.
Y la única persona que
os apago el
no
micrófono a todos inmediatamente.
Tú, tanto,
vamos,
mi turno,
vamos a mantener el orden que íbamos muy bien hasta hace...
Efectivamente, cosa que el Partido Popular no hace nunca.
Venga, vamos a terminar con la economía, que nos queda la sanidad, la educación...
Habló la maestra
y a ver si podemos hablar de todo. Venga, y que se nos entienda, por favor, para cerrar este turno. Venga,
bueno,
a ver
lo
si
que hemos dicho, lo que hemos, dicho, lo que de hemos dicho de los comedores
de
escolares, los comedores escolares, los comedores escolares...
Popular.
Señora Valcarce, vamos a mantener el turno y vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, por favor.
Si yo ya sé que a la señora Valcarce no le interesa ni que se escuche a los demás, ni tampoco a ella misma. Es decir, le interesa el totum revolutum y que los ciudadanos no se enteren. En la confusión se lleva muy bien. Pero vamos a ver, comedores escolares. Es decir, nosotros lo que hemos planteado es, en primer lugar, no es competencia de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, los ayuntamientos de esta región hacen un papel importantísimo. Y este verano, a través de los campamentos escolares, hay más de 25.000 niños que van a poder disfrutar de esos servicios, de esas actividades, y muchos de ellos becados, y por lo tanto van a poder comer en esos campamentos escolares. Y hemos dicho que el servicio como tal de comedores escolares, desde nuestro punto de vista, es un error, porque lo que hace es estigmatizar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es decir, creemos que no es un servicio adecuado. Que se dé el servicio, sí, pero hay otras maneras, y lo están haciendo los ayuntamientos, y están, por ejemplo, con los campamentos escolares, con más de 25.000 niños que van a poder asistir a este tipo de actividades. Y no estaremos tan equivocados cuando efectivamente hay alguna comunidad autónoma que lo hace, pero la inmensa mayoría de las comunidades autónomas no lo van a hacer y prestan los servicios de otra manera porque consideran que es mejor hacerlo de una manera diferente. Y por lo tanto, eso es lo que estamos planteando desde la Comunidad de Madrid. Y después, si queréis darle la vuelta y manipular el fondo de la cuestión, pues hacerlo. Estáis en vuestro derecho, pero sinceramente creo que eso estáis equivocados.
Venga, vamos a cambiar de tema para hablar de la sanidad, que también hemos hablado mucho de este tema a lo largo de este curso parlamentario. Y tenemos en parte que seguir hablando un poco de economía, porque uno de los motivos que argumentó el Ejecutivo madrileño para la externalización creación de los hospitales fue precisamente intentar garantizar la sostenibilidad del sistema. Finalmente no se llevará a cabo y en este apartado supongo que todos los portavoces de la oposición sí lo celebran porque se opusieron rotundamente desde un primer momento. Señor de Velasco.
Bueno, que hay que reformar la sanidad española, la sanidad madrileña, no lo ponemos en duda, mi grupo no lo pone en duda. Lo que pone en duda y combatido porque lo consideramos inadecuado es el procedimiento que algunos llaman externalización, nosotros llamamos privatización y las palabras no son nunca inocentes ni neutrales porque nos parece inadecuado. Nosotros entendemos que, por dos razones fundamentalmente. Primero, el PP, el gobierno del Partido Popular, parte de un planteamiento absolutamente ideologizado, es decir, parte del argumento, nunca ha demostrado que la iniciativa privada es mejor que la pública, siempre y en todos los casos. Nosotros decimos que en algunos casos sí vale la pena externalizar determinadas cosas dentro de la sanidad, determinados servicios, pero que no, ese axioma no lo admitimos. Y segundo, nos presentó una medida tan absolutamente clave como es la privatización de una serie de hospitales de la noche al día, es decir, prácticamente con nocturnidad y alevosía. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión de que con un recorte presupuestario que iban a hacer no les salían los números. Lo deciden así y así lo manifestó el propio consejero y no nos presentan a la Asamblea ni un papel ni una justificación. Entonces nos parece, primero, como digo, un tema súper ideologizado y segundo, que es completamente inadecuado. Es decir, que hay que reformar la sanidad, por supuesto. Dentro, respetando la titularidad pública del servicio, pero no es el camino adecuado. ¿Que ha habido una inflación en la construcción de hospitales? Naturalmente que la ha habido, y eso al final lo reconoce el propio Partido Popular, estoy seguro. Lo reconocerá en privado y en silencio, pero lo reconocerá. Y que entonces, evidentemente, bueno, pues quien siembra viento recoge tempestades. Lo que deseamos es que finalmente el Partido Popular instrumente administrativamente que ha renunciado a ese tema porque no nos parece que no lo ha hecho todavía.
¿Usted cree que lo ha hecho, señora Vaquero?
Vamos a ver, la privatización de la sanidad ha sido una de las características del gobierno del Partido Popular en esta comunidad, pues prueba de esa radicalidad neoliberal con la que ha venido funcionando desde hace ya años. Y esta vez no ha podido. No ha podido gracias a la movilización ciudadana, a la Marea Verde, que ha sido capaz de demostrar... La marea blanca.
No, porque la señora Vaquero participó más en la verde.
La verde, en la blanca, en la morada y en todas. Izquierda Unida está en la calle siempre en defensa de los servicios públicos y de los derechos de los trabajadores. No ha podido privatizarla afortunadamente y hay que felicitar a esa marea blanca que lo ha conseguido. Pero la sanidad pública madrileña sigue estando en peligro. Sigue estando en peligro porque han sido recortados 6.000 profesionales sanitarios de nuestros hospitales, porque la lista de espera quirúrgica ha aumentado en más de un 50%, porque se ha privatizado el servicios muy esenciales como el de extracción de sangre, las pruebas diagnósticas. La lista de espera ha aumentado casi un 70% y sobre todo porque el 59% de las intervenciones quirúrgicas están siendo derivadas a centros sanitarios privados, hospitales privados. Es decir, aunque se haya parado la privatización total, que es lo que quería el gobierno del Partido Popular, desde luego vamos a seguir en la pelea porque el servicio sanitario madrileño está muy atacado por esas políticas del Partido Popular. Cuando tenemos una de los mejores dentro del sistema sanitario nacional, tenemos unos hospitales extraordinarios y unos profesionales que han demostrado no solo su profesionalidad en este caso, sino también su compromiso con la sanidad pública.
Voy a ser un poco más estricta con los tiempos, no por nada, sino porque me gustaría tocar todos los temas que tenía previstos, si no nos vamos a quedar en economía y en sanidad. Señora Valcarce.
Pues el Partido Popular falta el respeto a los ciudadanos y lo hace de una manera insultante, porque claro, decir que no abre los comedores escolares para no estigmatizar a los niños, lo primero que tendremos que decir los madrileños es que más estigmatiza el hambre, pero sobre todo, todos los que mandamos a nuestros hijos y a los comedores escolares, ¿acaso los estamos estigmatizando? Es que esto es vergonzoso, vergonzoso. Todo con tal de no combatir la malnutrición infantil en Madrid. Pero es que además nos preocupa, y nos preocupa mucho, que cuando hablamos de sanidad se hable de externalización. No. Si aquí lo que se ha planteado es privatizar, regalar a los amiguetes, 6 hospitales públicos y 27 centros de salud. No solo el Partido Socialista y todos los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid nos hemos opuesto, es que ha sido un clamor de todos los madrileños. Y todos, médicos, enfermeros, todo el personal sanitario se echó a la calle. Y hay que recordar que hay 2 consejeros de sanidad, los 2 anteriores, que están imputados por cosas de esas, el señor Lamela y el señor Güemes. Y esto es así. Y ahora no nos damos por satisfechos, porque claro, después de 25.000 millones de euros que ha despilfarrado primero la señora Aguirre y ahora Ignacio González, todo en ladrillo, hay más hospitales, pero no hay ni más camas, no hay... Es que lo terrible es que haya crecido exponencialmente la lista de espera. Es que esto es lo grave. Y hay un hospital construido en Collado Villalba que lleva para 2 años cerrado y que nos cuesta casi 100 millones de euros porque es que está adjudicado y hay que compensar a la adjudicataria. Esto es la sanidad en Madrid, pero sobre todo que alguien nos explique por qué Ignacio González no dimitió al día siguiente que el Tribunal Constitucional nos dio la razón a los socialistas cuando dijo que el euro por receta era ilegal.
Venga, pues a ver y si no lo puede dimitió, explicar el señor Pedro
y no
Muñoz Abrines.
Dimitió.
Bueno, si cada vez que el Tribunal Constitucional en una decisión respecto a interpretaciones competenciales entre las diferentes administraciones tiene que dimitir el responsable, en este país no quedaba ni un solo responsable político al frente de su administración, porque los conflictos de interpretación de competencias entre unas comunidades autónomas y el gobierno y ayuntamientos, etcétera, es permanente. Por lo tanto,
en
yo creo que...
Razón, Pedro, aquí no dimite nadie.
No, pero por ese tipo de cuestión me parece sorprendente. Pero bueno, lo importante es, vamos a ver, la situación financiera de todas las administraciones públicas estaba atravesando por una situación complicada como consecuencia de la situación de crisis. ¿Qué es lo que se pretendió hacer desde la Comunidad de Madrid? Pues intentar buscar una fórmula de gestión que garantizase la prestación pública de un servicio público universal y gratuito como es la sanidad de la mejor manera posible. ¿Qué antecedentes teníamos? Bueno, pues tenemos en la Comunidad de Madrid 2 hospitales que pertenecen a la red pública, que son públicos y que prestan unos servicios estupendos como es el Hospital de Valdemoro y el Hospital de Torrejón, que en la prestación de esos servicios, por los análisis que tiene la Comunidad de Madrid, salen algo más barato que la prestación directa de la gestión directa de esos hospitales. ¿Qué se pretendió hacer? Pues intentar extender ese modelo a otros 6 hospitales de los más de 30 y tantos que tiene la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, se estaba hablando de una parte muy pequeña o no importantísima de toda la red sanitaria de la Comunidad de Madrid. Bueno, eso al final, por unas circunstancias y como consecuencia de los recursos que se presentaron y que los tribunales no han decidido y no tomaban decisiones y tenían suspendida cautelarmente la decisión y esto se iba alargando en el tiempo, evidentemente, pues no se podía llevar a cabo y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que no lo va a llevar a cabo y, por lo tanto, este tema se ha acabado. Punto. Ya no hay más cuestión. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que, hombre, me sorprende que aquí se hable de radicalización, de una cuestión de modelo
neoliberal.
O neoliberal, como tú quieras llamarlo, Eladi, de argumento ideologizado, que ha sido el motivo por el cual lo ha hecho el Partido Popular, pero después, si no, vamos, por ejemplo, a Andalucía, y en Andalucía, de los hospitales que atienden la red pública, el Servicio Andaluz de Salud, 17 de esos hospitales son hospitales privados.
Eso es falso, ¿sabes?
¿Cómo que es falso?
No, ese dato es erróneo.
17 hospitales...
¿O mientes o tienes un dato
mira,
erróneo?
Mira, está ahí la web y lo puedes ver. Entra en el Servicio Andaluz de Salud y verás que 17...
A
mí la Junta de Andalucía no me ha contestado nada. 17 hospitales de la red del Servicio Andaluz de Salud que prestan servicio de manera gratuita a los ciudadanos. Si es pagado por el Servicio Andaluz de Salud, 17 hospitales son privados. Privados. Y eso es cierto, Amparo, y lo podrás negar, y los oyentes lo pueden
nadie
entrar ahora mismo a la página web del Servicio
Andaluz
de Salud y verán que 17 hospitales son
hospital
privados. Por lo tanto, yo no entiendo,
lo importante
no es
Mejor dicho,
no
lo
es la titularidad
que le hemos
de los
parado.
Medios, sino la titularidad del servicio.
Le
y en este caso,
en los
este caso,
en la
Amparo,
calle,
señora Balcarce, ya ha hecho la matización.
Siempre,
vamos a dejar
de
que termine
Amparo.
El señor Pedro
siempre,
Muñoz Abrines,
¿no?
Por favor.
Bueno, pues nada.
Y brevemente, por favor.
Ya
Pedro.
Sabemos que no quiere que los demás den su opinión. Esa es la tolerancia que demuestra la señora Balcarce. Entonces, en Andalucía,
bueno,
insisto,
hay 17
hospitales privados en Andalucía. Y por lo tanto, esa es una realidad. Y por lo tanto, no entiendo esta discusión. Lo importante es que el servicio siga siendo público, gratuito, universal y de la máxima calidad. Y eso es lo que se ha pretendido hacer y lo que existe en la UEMAR. Y por cierto, se ha dicho que el 59% de las intervenciones quirúrgicas en esta comunidad autónoma se llevan a hospitales privados. Os estáis inventando las cifras. Es decir, no llega ni al 2% de las intervenciones que se hacen en la Comunidad de Madrid, ni el 2% se derivan a hospitales privados. Por lo tanto, yo sinceramente no sé de dónde saquéis las cifras, porque es sorprendente de cómo se pretende engañar a los ciudadanos con esta realidad, ¿no? Es sorprendente.
Bueno, vamos a hacer una pausa para un segundo bloque de publicidad y volvemos enseguida.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-38-8077.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
Vamos a por los 10 últimos minutos de este debate. Como hemos hablado de educación en relación a los comedores escolares, si quieren hacer alguna puntualización sobre otros temas, yo tenía propuesto hablar, por ejemplo, de esa modificación de los planes de la carrera de magisterio que ha propuesto el Gobierno regional y que se ha comenzado ya a llevar a cabo. Como ya hemos hablado un poco, hemos tocado la educación, si les parece, vamos a centrarnos en estos 10 últimos minutos en esa comisión para el estudio de la ley, de la reforma de la ley electoral que se ha realizado en esta Asamblea de Madrid y que ha concluido sin acuerdo. Falta rematar ese trabajo que se hará en las próximas semanas. El Gobierno regional proponía un sistema electoral alemán, un sistema mixto, esto lo explico para que lo entiendan nuestros oyentes, que permita al ciudadano elegir al diputado que quiera que le represente. Para ello se dividiría la región en circunscripciones y además habría un segundo voto, en este caso para elegir a un partido. De momento no se llevará a cabo porque, como decíamos, no ha sido posible el acuerdo. Vamos a escuchar ahora un poco los motivos que han argumentado en esta comisión, empezando por UPyD. Les voy a controlar el tiempo muy ajustado, ¿eh?
Muy bien, perfecto. Nosotros compartimos, y quizás seguramente lo hacen todos los grupos, el diagnóstico, es decir, se trata de acercar al el ciudadano a su representante. En ese principio, por supuesto, estamos de acuerdo. Segundo punto, nosotros entendemos que ese alejamiento, que sin duda existe, incluso acentuado en los últimos tiempos, no solamente responde al tema de las listas cerradas, etcétera, sino que hay otra serie de factores fundamentales, como es el tema, hoy no vamos a hablar de ese tema, pero quizá lo podríamos dedicar un monográfico, el tema de la corrupción y de la impunidad, que es lo más importante casi que la corrupción. Nuestra posición, entendemos que el sistema que nos propone el Partido Popular no es lo adecuado, no es lo más hay que ser muy cauto en esta serie de temas y que un tema, por ejemplo, sería abrir listas. Y segundo, y hemos insistido que mucho más importante que el tema de la reforma de la ley electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid es de la ley electoral nacional. Con el sistema actualmente vigente, que es el sistema que se estableció en la transición, cientos de miles de votos van a la papelera. Concretamente, quienes votan a partidos Izquierda Unida y a nosotros saben que sus votos van a ir a la papelera. Y eso sí aleja mucho al ciudadano, al elector del elegido. Ese es un tema que nos parece absolutamente imprescindible y en el que entendemos. Y finalmente, nosotros entendemos que para modificar la ley electoral en la Comunidad de Madrid, no sé si en esto coincido con la posición del Partido Popular, hace falta la reforma del Estatuto de Autonomía, lo cual exige 2/3. Y si pretenden ir por caminos que atajen o que interpreten esa legalidad en un sentido que a nosotros nos gusta, pues nos reservamos, por supuesto, las correspondientes acciones vía judicial.
Bueno, por Izquierda Unida, para ir terminando, señora Vaquero.
Vamos a ver, nosotros creemos que la reforma de la ley electoral en la Comunidad de Madrid no es en absoluto ninguna prioridad de los madrileños y las madrileñas, sino un empeño absolutamente partidista del Partido Popular, que ve cómo es muy posible que pierda las próximas elecciones y mediante esta ingeniería electoral pues pretende cuidar algunos territorios para que garantizarse un traje a la medida para no perder esa mayoría con la que hasta ahora ha venido gobernando. Por lo tanto, y entendiendo que no es una prioridad en esta comunidad, y no lo es por algunas razones que trataré de explicar. Nosotros, Izquierda Unida, siempre ha dicho que todo aquello que avance en una mayor proporcionalidad, es decir, todo lo que se acerque, cualquier sistema que se acerque a una persona, un hombre o una mujer, un voto va a contar con nuestro apoyo, porque ese es el sentido de la representatividad que nosotros tenemos. En la Comunidad de Madrid se aplica la ley DON, como todo el mundo sabe, igual que en el resto del territorio nacional, pero en la Comunidad de Madrid, al ser circunscripción única, el sistema DON opera con una proporcionalidad muy, muy, muy ajustada, es decir, está dando buen resultado. El hecho es que todos nos sentimos representados, bien representados, por ese sistema. Lo mismo los partidos políticos mayoritarios como los minoritarios. Por lo tanto, no hay ninguna razón objetiva para modificar esa circunscripción electoral que ellos quieren ahora hacer multiplicar para que sus votos valgan más. No es ni más ni menos, como pasa a nivel estatal con las circunscripciones, que los partidos minoritarios sufren las consecuencias de una minusvalía, digamos, en su voto. Hay comunidades autónomas uniprovinciales, como es el caso de Asturias, que tiene circunscripciones electorales, y precisamente el trabajo de una comisión llamada como la nuestra ha ido en sentido contrario, para reducir esas circunscripciones y hacer que el voto de los ciudadanos valga igual en una circunscripción, en un territorio, que en otro. Por lo tanto, no tenía absolutamente ningún sentido. Como no tenía ningún sentido, no ha logrado el consenso, y sin consenso no se puede hacer. Nosotros estaríamos de acuerdo, y lo hemos explicado, voy a ser muy breve,
sí,
te lo prometo.
Es que hay que repartir
bajar
el tiempo que queda.
Porque creemos que el sistema electoral tiene que dar representación a la pluralidad política que se manifiesta en una sociedad, y bajando la barrera del 5 al 3% se mejora y se respeta más esa pluralidad. Por lo tanto, hay en cosas que nosotros hemos propuesto y que podríamos alcanzar consensos, pero en otras que ni de
ninguna. Señora Valcarce, adelante.
Sin lugar a dudas, esa no es la preocupación de los madrileños. A los madrileños les preocupa la sanidad, les preocupan las listas de espera, les preocupa si van a vender su hospital, les preocupa por qué los pensionistas tienen que pagar los medicamentos, les preocupa que en educación haya unas tasas universitarias que cuestan en la Comunidad de Madrid 3 veces más que en Andalucía y 2 veces más que lo que cuesta en Galicia. Les preocupa que no se aplique como debiera la ley de dependencia, les preocupa que no se combata la pobreza en Madrid, les preocupa el desempleo, les preocupa que el empleo, el poco que se crea, sea precario, y lo que hace el señor Rajoy es sacarse un conejo de la chistera. Y antes lo ha propuesto algo parecido, algo en una, con la misma intencionalidad, Ignacio González y Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y claro, hay que buscar el máximo consenso, pero también fortalecer la representación de los ciudadanos. Y, desde luego, lo que no tiene ningún sentido es sacarse ese conejo de la chistera para la elección directa del alcalde y no explicar lo que ha pasado ayer en el municipio de Brunete. Y no explicar, porque son cortinas de humo, lo que está pasando en la ciudad de Las Rozas, donde el anterior equipo de gobierno está imputado y donde hoy hemos conocido a través de los medios de comunicación que el actual alcalde, que ya llegó a alcalde estando imputado, se le abre juicio oral y el juez le pide nada menos que una fianza de 9,2 millones de euros. ¿Esto es lo que preocupa a los ciudadanos? Esto es lo que preocupa. Y desde luego no vale una reforma electoral intentando hacerse un traje a medida para ver si así pueden conseguir, oye, prolongarse en el gobierno aunque no tengan los votos. Porque aquí lo que pretende el Partido Popular con su reforma es que vote las hectáreas, que voten los territorios, que vote el suelo, que voten los dueños del suelo en vez de los ciudadanos. Y eso no lo vamos a permitir. Y el Partido Popular sabe que para la reforma del estatuto necesita mayoría cualificada. Si va a buscar un atajo, nos veremos en los tribunales.
Bueno, pues
nos
para cerrar el debate, vamos a dejar también su tiempo al señor Pedro Muñoz Abrines.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo quiero explicarle a los ciudadanos, a nuestros oyentes, ¿cuál es la propuesta del Partido Popular? Porque, claro, tanto la intervención de la señora Vaquero como la señora Valcárcel creo que han desdibujado mucho nuestra propuesta. Nuestra propuesta se basa en el modelo alemán. Y cualquiera que haya analizado sistemas electorales sabe que el sistema alemán es un sistema absoluta y rotundamente proporcional. Proporcional. Y, por lo tanto, nada de circunscripciones uninominales, todo, el voto vale igual. Es decir, es un sistema... A nivel nacional que se haga, pero de momento nuestra propuesta es en la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid el sistema es proporcional. Es decir, la señora Vaquero ha dicho y ha defendido el sistema actual, el que tenemos en la Comunidad de Madrid, que está basado en la Comunidad de Madrid.
Les pido que no interrumpan, fíjese, porque vamos, fíjese, es que tiene
si
que tener tiempo como lo han tenido
también,
el resto de ustedes.
Que lo queréis cambiar.
Fíjese, si lo defendemos nosotros, que el sistema y la propuesta basada en el modelo alemán que hemos presentado del Partido Popular es mantener el sistema que tenemos actualmente, de manera que el número de diputados se elige exactamente igual que tenemos ahora, y
pero,
lo único que una parte de los diputados, sin afectar al número de diputados totales que tendrá cada diputado, se elige directamente por los ciudadanos. De manera que con nuestro sistema, el número de escaños que tendríamos exactamente todos los grupos parlamentarios sería exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que hay que garantizar esa proporcionalidad, pero hay que intentar acercar, señora Vaquero, los diputados a los ciudadanos. Y creemos que el poder elegir de manera distrital, en distrito concreto, los ciudadanos a un diputado directo de esa zona, creo que permite establecer una relación directa y una responsabilidad mayor entre el ciudadano y el diputado. Y, por lo tanto, esa es nuestra propuesta. Que, además, como han dicho todos los expertos que han pasado por la comisión, es un sistema, insisto, sistema proporcional. Y dos de los que han comparecido han dicho que como la circunscripción sigue siendo la provincia y sigue siendo un sistema proporcional, no sería necesario reformar el Estatuto de Autonomía. De todas maneras, nosotros, evidentemente, lo que nos gustaría es llegar a un consenso con todos los grupos parlamentarios para que las reglas básicas del juego sean acordadas por todos, ¿no? Pero, sinceramente, cuando las posiciones son como las que son y no solo no se entiende el sistema, sino que además se tergiversa, me parece que va a ser muy difícil.
Bueno, pues así lo dejamos esta noche. Les agradezco a todos ustedes, a Luis de Velasco, portavoz de UPyD, a Eulalia Vaquero, de Izquierda Unida, Amparo Valcarce, por el Grupo Socialista, y a Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Grupo Popular, que nos hayan acompañado esta noche. Nos parecía que teníamos una hora por delante, que se nos iba a hacer muy largo, y al final se nos queda siempre corto. Y a todos ustedes que nos están escuchando desde casa, buenas noches, y si quieren, nos vemos aquí en el Parlamento Regional, en nuestra cita en Vallecas el próximo viernes.